Tengo en línea al secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, con quien queríamos hablar un poco sobre este tema que planteamos esta semana, del estado del sistema penitenciario en la Argentina, pero bueno, vamos a centrarnos también en la provincia. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Juan Isitroni, Jimena Laperie, Fede Duchet, te saludamos de Sol 91.5.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y a todo tu equipo y audiencia.
Te había mandado una tanda, te iba a dejar colgado escuchando la tanda un rato largo, pero me avisaron que justo estabas.
No pasa nada. ¿Eh? Está bien.
No, pero ya estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, por suerte todo tranquilo, así que bueno.
Bien, bueno, vos sabés que esta semana planteamos, en realidad el disparador del tema fue la noticia ya de público conocimiento, de estas imágenes que se vieron de Vázquez y las polémicas salidas transitorias, de si está bien, si está mal, de cómo se enmarca, si están autorizadas, si no. Y esto disparó un poquitito un tema que lo hemos hablado ya en más de una oportunidad, de cómo está el sistema penitenciario en la República Argentina, y bueno, nosotros también nos queremos centrar en nuestra provincia. Hace un rato, por ejemplo, hablábamos con el diputado Héctor Acuña, él nos contaba que presentó un informe al Ejecutivo Provincial de, básicamente para que informen cómo era el tema de los celulares dentro de los penales, por qué los presos tenían celulares, si esto estaba permitido, si no. Cuando se hacían las requisas nos contaba que por ahí se los devolvían a los celulares por más que no estaba permitido. ¿Esto es así, Pablo? ¿Pueden tener los presos celulares dentro de los penales?
No, mire, vamos a ir por partes, porque entiendo que este obviamente es un tema, la cárcel es una zona no muy conocida para la opinión pública y bueno, uno siempre tiene muchas legítimas preguntas e inquietudes, ¿no? Sobre cómo se maneja el ámbito. Los celulares están prohibidos, su tenencia por parte de un recluso constituye infracción disciplinaria, así que se le secuestra el celular y el interno se lo sanciona. La sanción ya no se ejecuta como antes, ¿no? Salvo casos muy extremos, no se lo pasa a pabellón disciplinario por sanción, pasa por otro motivo a veces. Pero le incide, depende de la gravedad de la falta, en la calificación de conducta. Calificación conducta del preso le influye en la posibilidad de obtener determinados derechos, como la salida transitoria, por ejemplo, tiene que tener conducta ejemplar. Hay que ser muy claro en cómo se plantean las cosas para evitar confundir a la gente y para evitar también algún grado de hipocresía, porque me parece lo que hay que decir es esto. La prohibición está ahí, como toda prohibición, tiene márgenes de error, si se quiere, o grados mayores o menores de cumplimiento, ¿no? Es decir, el ingreso del celular está prohibido, la tenencia está prohibida, y de vez en cuando se encuentra interno, y de hecho por eso funciona la requisa. Porque si uno va a pensar que no hay celulares, entonces ¿para qué requisa los pabellones?
Claro.
Si ninguno va a tener elementos prohibidos. Se requisan los pabellones en búsqueda de elementos prohibidos, asumiendo que falló un control previo, es decir, se superponen controles, por si uno falla, está el otro. Pero sí, es verdad, y no le voy a negar que pueda haber internos que tengan celular, no, pero no, de ninguna manera nosotros avalamos, permitimos o legitimamos esto.
En el caso de que en las requisas, por ejemplo, se encuentren los celulares, ¿esto no se devuelve a los internos?
No, llegado el caso, si no queda secuestrado a disposición del juez, como es un objeto que fuera de la cárcel no es prohibido, se puede hacer sacar con un familiar, además, pero no tenerlo dentro de la unidad. Debemos tener también en cuenta una cuestión. Hay límites, que por ello entiendo que la gente por ahí se pregunte, y bueno, ¿esto por qué? Pero hay ciertos límites que uno tiene como funcionario público y como fuerza de seguridad al momento de actuar, tanto contra el interno como contra civiles, contra terceros, como serían, por ejemplo, las visitas a los familiares de los internos. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno requisa hasta un cierto punto. Hay fallos incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Arenas, donde no se prohíbe, pero prácticamente se prohíben, se reducen a muy mínimas ocasiones las llamadas requisas íntimas, es decir, la llamada inspección vaginal y anal. Es decir, nosotros no podemos hacer eso con la cita, no estoy diciendo que debamos, estoy diciendo son límites inspirados
No, no, es una requisa de esa forma realmente es inhumano, ¿eh? Inhumano.
Claro, claro, es, nosotros no lo hacemos, así lo ha dicho la Corte Interamericana y el sistema federal, que
está bien, sería, o sea, que sus...
dejar de hacerla.
Uh-huh. También hay que entender, ¿no?, que sucede de que algunos objetos entran de esa forma al penal. Ahora, estaría bueno, más allá de que lógicamente es algo inhumano y no podemos permitirnos que se realice una requisa de esa forma, establecer algún tipo de sistema, digo, hoy, siglo XXI, digo, la tecnología está bastante avanzada, se puede poner algún tipo de detector, algún tipo, que ya existe en otros países y en otras cárceles del mundo, ¿no?
Sí, pero mire, le comento, hay dos o tres técnicas. Una, que es la que se ha propuesto, si no me equivoco, en el primer informe algo se menciona, de los bloqueadores de señal. Son dispositivos que tienen un alcance, a ver, yo esto no digo, yo siempre tengo, como funcionario tengo por costumbre, primero hablemos, pongamos las cosas sobre la mesa, uh-huh. Y bueno, si corresponde que hagamos alguna de estas cosas, no, uno no va a decir que no, por capricho. Uh-huh. Si a mí me traen con argumentos racionales y me convence de que esto es necesario, útil y es factible, yo no tengo una objeción ideológica y tajante en implementarlo. Sí, aclararía algunas cuestiones. Un bloqueador de señal no distingue entre la señal del celular del preso y del empleado.
Claro.
Y del propio juez de ejecución que está en el penal. Uh-huh. O sea que, y de los vecinos incluso, pues no tiene, no es que el bloqueador vos le decís, mirá, hasta acá, hasta el muro, bloqueame y de acá más deja pasar,
claro,
la señal.
Claro. O sea que estarían, no, digamos que...
Los vecinos de la unidad penitenciaria se quedarían sin señal de celular.
Claro, claro.
Esto se puede hacer bajo ciertas condiciones en unidades penitenciarias que están en zonas aisladas. Cuando se hace en lugares remotos, donde no hay absolutamente nada alrededor, y asumiendo que existe una excelente posibilidad de comunicación por otros medios para el personal. Uh-huh. Pues imagínate que el personal que hace 24
sí, no
horas...
no puede quedar incomunicado.
24 horas pensando en que si la mujer está enferma, no puede ni mandarle un mensajito de texto.
Claro.
Uh-huh. Esto también hay que entenderlo. Después hay otros métodos. Nosotros, por ejemplo, hemos mandado a dos operadores del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias a capacitarse con el Grupo Especial de la Provincia de Córdoba, el Servicio Penitenciario de Córdoba, en la utilización de canes.
Uh-huh.
¿Por qué los canes? Pues los perros, vamos a hablar claro, los perros se usaban en algunas unidades para vigilancia perimetral, uh-huh, para custodiar el cerco. Pero en algunos lugares se está usando, y en eso estamos avanzando nosotros, por ejemplo, para detección de estupefacientes. Entonces, ajá, nosotros hemos ido, ha venido gente capacitada por este curso, el Servicio Penitenciario de Córdoba ha tenido la gentileza de donarnos, como un reconocimiento especial a nuestra participación, dos canes adiestrados, y esto, ya en estos días vamos a crear, desde la Dirección General, la sección canes, que depende de la Dirección de Seguridad Penitenciaria, para ir por todas las unidades, justamente los días de visita, para colaborar en la requisa, porque la ley dice que se puede avanzar hacia métodos no táctiles.
Uh-huh,
uh-huh, o sea, existen uh-huh límites, vamos a decir, a la hora de tocar.
Exacto.
Pero
sí,
después,
sí,
si el tacto se puede ser reemplazado por otros medios, esto la ley lo admite, obviamente que no se trata de perros agresivos.
No, me imagino.
No se trata de perros de
choque. Que no lo ataquen, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Está,
son perros solamente, llamémoslos sabuesos, uh-huh, ¿verdad?
Más allá...
Sí, dígame.
No, iba a preguntar que más allá de esta situación en particular con los celulares, como secretario del Servicio Penitenciario de la provincia, ¿cómo ve hoy la situación en las cárceles de la provincia de Santa Fe?
Mire, la evaluación, yo siempre digo, a veces para la evaluación hay que tomar cierta distancia operativa. Es como que uno está todo el día en el ajetreo de la función y no tiene mucho tiempo para pararse a reflexionar. Pero cuando uno se toma un minuto, queda en la cuenta de que estamos entrando, desde que yo asumiera primero como director general y después como secretario, estamos a mediados del noveno mes sin un solo homicidio dentro de las cárceles. Cuando las cárceles de la provincia de Santa Fe te tiran 12 muertos al año, 15 muertos al año por homicidio. Hemos tenido fallecimientos, mayormente por problemas de salud, pero es un dato nomás. Lo uh-huh tiro como para muestra de que se está logrando una... creo yo, una convivencia aceptablemente armoniosa, perfecta no, porque es un ámbito de encierro y es un ámbito generador de violencia en sí, por más bueno o malo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero en comparación a lo que era antiguamente, usted imagínese que hace años que no tenemos motines. Uh-huh. Antiguamente los motines venían con toma de rehén de un empleado.
Y hasta con víctimas fatales también.
Imagínese que tenemos ahora el 17 de agosto, se cumple 12º aniversario del asesinato de Marcos Sánchez en la cárcel de Las Flores, a manos de un interno, con un arma de fuego que la requisa no detectó.
Qué horror.
Mire que ahora, a ver, justamente cuando se habla de control en la seguridad, hay que tener claro, pero muy claro, cuál es la prioridad. El año pasado, cuando yo era director de Coronda, mediante una serie de operaciones que no podría dar detalle en público, que comprometerían ciertos factores de importancia en la gestión, dimos un arma de fuego, una pistola 9 milímetros enterrada en un patio. Esas son las cosas que nos preocupan.
Ahora, ¿cómo? Política. Eso ya es otro tema. ¿Cómo ingresa una pistola 9 milímetros a un penal? Digo, ahí ya no hay. A ver, es imposible que eso sea ingresado.
Había un profesor en la escuela penitenciaria. Esto, yo soy civil. Esto por lo que me cuentan los oficiales más antiguos. Había un instructor en la escuela penitenciaria que agarraba una pistola. Una vez preparó empanadas. Hizo empanadas. Y cuando se iban comiendo la empanada, los cadetes que eran sus alumnos iban encontrando en cada empanada una piecita de metal. Juntaron todas las piecitas y armaron una pistola.
Ah, bueno. Es de película eso.
El ingenio humano no tiene límites. Lo que no tenemos que ser tonto de estar nosotros atrás rezagados y persiguiendo fantasmas. Hay que ser estratégico en lo que se busca.
Sí, entonces, seguro.
Si yo me meto a la celda de un preso y la revuelvo y la doy vuelta y rompo buscando quién sabe qué, solo por rutina, lo más probable es que no encuentre nada. Hay que entrar a la requisa sabiendo.
Tiene que estar organizada.
Con información.
Pablo, ya para ir puntualizando sobre algún tema antes de cerrar. Más allá de que los números que recién dabas, digo, bueno, 9 meses sin un asesinato dentro de un penal, sin motines ya hace tiempo, digo, bueno, esto marca un avance, estamos de acuerdo, en una relativa buena convivencia, como bien lo has dicho. Más allá de eso. La función del sistema penitenciario, todos sabemos que es la rehabilitación, o por lo menos eso es lo que se comunica, eso es lo que se dice. Mi opinión, ¿no? Por supuesto es personal, pero creo que mucha gente coincide conmigo también, es que tiene demasiadas fallas el sistema penitenciario hoy, y que no permite la rehabilitación, y que inclusive hasta empeora muchas veces y funciona como escuela. Hoy un penal. ¿Cuál es tu opinión personal? Más allá que yo entiendo que ocupás el cargo de secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, a mí me gustaría que me seas sincero y me digas, mira, ¿realmente esto es así o no? Para usted, ¿esto sirve? Digo, ¿el sistema penitenciario en Argentina es un centro de rehabilitación? ¿Sirve para rehabilitar delincuentes?
Mire, no sé, con todo respeto, yo le desagregaría un poco la pregunta. Porque si hablamos de Argentina, hablamos de varios sistemas penitenciarios totalmente disímiles entre sí. Hay sistemas, no voy a tirar ninguna acusación de la que no tengo pruebas, pero hay sistemas penitenciarios que hay cuestiones muy graves de,
sí, claro.
de maltrato físico, de apremio.
Bueno, centrémonos en la provincia. Trasladémoslo solamente a la provincia de Santa Fe.
Que estamos en los sistemas. Mire, yo le diría, no hay que ser ni fantasioso, ni iluso, ni tampoco caer en el descrédito absoluto que nos impida operar. Hoy por hoy en Santa Fe se está avanzando hacia una política de ofrecimiento de oportunidades al preso. El tema es así. Tratamos, fíjese. Hasta hace muy poco tiempo logramos que Industrias Penitenciarias tenga producción genuina en todos sus talleres, cosa que muy pocas veces en la historia lo ha logrado y hoy por hoy es así. Se están creando talleres autogestionados de los internos a modo de microemprendimientos. están saliendo internos a estudiar a la universidad por modalidad virtual y salen con...
De hecho, esta semana vamos a recibir a uno.
La oportunidad uno se la crea. Después está en la libertad humana ver si está la posibilidad y la voluntad de usar esa oportunidad para reintegrarse a la sociedad y viviendo de una actividad no delictiva, o seguir en el delito. Sí, pero bueno, la función del servicio penitenciario es crear oportunidades.
¿Faltan cárceles aquí en la provincia?
¿Cómo?
¿Faltan cárceles? ¿Falta espacio en las cárceles?
Y mire, yo no me animaría. Primero habría que ver cuál es la cantidad óptima de presos que hay que tener. Pues digamos, o hay muchos presos, hay pocas cárceles, a lo mejor. Hoy por hoy el gran problema que tiene la provincia, que se está avanzando, ya si quiere le cuento cómo, es la gran cantidad de presos en dependencias policiales. Pero fíjese, nosotros en los últimos 6 meses hemos tomado 140 internos que estaban en Santa Fe, en Reconquista y en Vera, que estaban en alcaldía o en comisaría, y lo hemos transferido a servicio penitenciario para que la policía pueda gradualmente ir dedicándose a la función específica de seguridad pública, ya que la custodia de los internos es competencia nuestra, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo se está haciendo en Zona Sur. Se completó el año pasado la inauguración del cuarto penal, mini penal de Piñero. Hay un mini penal en Pérez con más de un 60% de construcción. Uh-huh. Hay en proyecto obras de remodelación, como fue la de Las Flores, que se refuncionalizó lo que iba a ser la alcaldía, pabellones 8 y 9, uh-huh. Para recibir más internos. Es decir, creo que dentro de las posibilidades que hay, el servicio penitenciario va ofreciendo abrir plazas para transferir los internos de policía a servicio penitenciario.
Pablo,
después de ahí, superpoblación, no. O sea, hoy por hoy las cárceles están, no digo que playitas vacías, pero no están...
No llegamos a la superpoblación.
De hacinamiento.
Perfecto. Pablo, una última pregunta, te voy a pedir que sea lo más breve posible, porque además quiero, nada más que este dato, ¿no? Como forma, una duda que tengo. Vos fuiste director del penal de Coronda. Al momento de que un preso sea beneficiado con una salida transitoria, esto tiene que estar firmado por un juez, ¿verdad?
Sí, hay una propuesta de organismos técnicos dentro de la unidad, propuesta y elevación al director, y después la autorización del juez.
Una vez que está la autorización del juez, esto se puede ya proceder, obviamente teniéndolo, sabiendo dónde va a ir, etcétera, ¿no?
Claro, no, pero cuando el juez firma es porque ya está hecha toda la verificación pertinente.
O sea que se hace toda la verificación, se la entrega al juez, el juez analiza, firma y sale.
Exactamente.
Perfecto.